Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Estás cruzando un espacio donde la noche no duerme y la razón no manda. Aquí se habla de lo insólito y de lo sobrenatural, de aquello que no pidió permiso para quedarse. Hay cosas que no se buscan, pero cuando te encuentran, ya no se van. Soy Gina Avilés.
Qué bueno que nos acompañas en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también, por supuesto, de lo sobrenatural. Porque hablar de lo que es natural, mira, eso lo hacen en todos lados. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una nueva oportunidad de platicar sobre temas inquietantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Utiliza también nuestro WhatsApp para comunicarte con nosotros. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Lo tiraste, te deshiciste de él, creíste que no lo volverías a ver, pero algunos objetos no aceptan el abandono. Muñecas que reaparecen en lugares imposibles, tablas Ouija que regresan intactas, cosas que vuelven cuando estás solo y vulnerable. Este no es solo un fenómeno extraño, es la sensación inquietante de que algo se quedó contigo desde el primer contacto. Y cuando regresa, nunca lo hace por casualidad. Hoy, el objeto que siempre regresa aunque lo hayas tirado, volvió solo.
Pregunta, mi querido peludo maníaco, ¿has tirado algún objeto que volvió a aparecer sin explicación? ¿O algo que nunca se fue del todo, regresó? ¿Cómo es tu experiencia? Platica con nosotros porque deseamos escucharte aquí. Lo principal es que tú te manifiestes y comentes todos los puntos.
Lo que les voy a platicar me pasó más o menos en el 2023 a finales. Y pues lo que pasó fue que yo y otro amigo estábamos afuera en el patio y vimos unas luces, una nave, pero pues iba como unos 100 metros a la altura porque pasó arriba de mi casa y era totalmente así como color como plateada, así como cromada, y llevaba unas luces así como color neón, fosforescentes, así como LED, así, pero no hacían ni un ruido y giraban. Y fue que tomó como dirección, como rumbo para el volcán, el Popocatépetl. Y bueno, pasó por arriba también de una cancha. Y pues varias gente lo vio, pero pues sí se platicó, pero fue muy poca gente lo que lo vio. Pero pues sí fue una cosa impresionante. Y pues ahí está mi relato y pues muchas felicidades por su programa. Saludos de la tierra de la asesina, Yecapixtla, Morelos.
Sí, señor. Saludos, mi querido amigo. Y bueno, pues un ovni sobre el Popo. Ya se está haciendo cada vez más común, ¿eh? Ya las personas lo platican como si fuera, pues, algo que es parte de el escenario ahí en el Popocatépetl, de esas luces que sobrevuelan.
Te agradecemos tu participación.
Claro que sí. Y vamos a continuar, Gina. Tenemos aquí más audios. Venga.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola.
Mi nombre es Yair. Soy de acá, por el Ajusco.
Bienvenido, Yair.
Les voy a platicar una pequeña, pequeño anécdota.
Sí, adelante.
Hace años trabajaba en un hotel. En Reforma. Yo trabajaba como cocinero en las mañanas, ¿no? Mi entrada era a las seis de la mañana. Una ocasión me dice pues el gerente, ¿no? Dice, oye, dice, quería pedirte un favor. Dice, mañana, bueno, tú eres de los primeros que llegan, ¿no? Digo, sí. Dice, mañana, en cuanto tú llegues, voy a dejar la puerta abierta de la cocina donde entra el personal. Nada más te voy a encargar que, por favor, te fijes si la puerta está emparejada, vas a recepción y te esperas a que llegue alguien de la cocina, ya sea la mayora o ya sea el chef, y te esperas para que entres con ellos. Pero nunca me dijo así el por qué, ¿no? O sea, yo hasta dije, pues bueno, ¿no? Si sirve de que me voy a dormir un ratito más en lo que llega cualquiera de los dos. Sí. Entonces, le digo, sí, claro, está bien. Al otro día temprano, eran casi 10 para las... Bueno, eran como 20 para las 6. Y justamente llego, paso a recepción, pues saludo a todos, buenos días, ¿cómo les fue? ¿Qué tal la noche? No, pues todo muy bien, muy tranquilo. Ah, ok. Entonces les digo, bueno, ahorita nos vemos. Ya salgo de recepción y me voy directo a la puerta de donde entraba el personal para la cocina. Pero da la casualidad que cuando yo llego, pues la puerta estaba, pues, entreabierta. O sea, y dije, no me acordé de lo que me habían dicho, pues antes, ¿no? De antes. Entonces, pues ya agarré, me metí y pues obviamente la cocina pues está oscuro. Para ir a prender la luz, pues sí tenía que caminarle porque los interruptores estaban hasta el fondo. Ahora sí que ustedes entraban, estaba la cocina, caminaba más hacia el fondo y luego se encontraba el almacén, y más hacia el fondo había un pasillo donde ahí estaban los interruptores para subir, para prender las luces. Entonces pues yo dije, bueno, pues ahorita me paso, ¿no? Ese día que yo llegué, recuerdo muy bien había un señor ya grande que se llamaba, o que se llama, quién sabe. Bueno, es que en ese tiempo el señor ya estaba grande. Solo estoy hablando que se tiene como unos 20 años más o menos. Y el señor era botones, pero ya, como le comento, ya era un señor grande. Y el señor se llamaba Fidel. Al Fidel Razo. Entonces, como le comento, pues me meto. Y justamente hasta el fondo, pues me alcancé a percibir una sombra, pues alta, ¿no? O sea, como le comento, pues se veía todo oscuro y de esa forma pues se veía más oscura. O sea, se diferenciaba entre una oscura o un oscuro fuerte. Entonces, pues se me hizo raro, ¿no? Porque, pues, de hecho, ahí nada, por esa entrada nada más pasaba el personal. No podías entrar por el lado del lobby o del restaurante porque tenía, las puertas estaban cerradas con llaves. Solamente podías entrar por el acceso del personal de la cocina. Entonces yo camino y yo, pues, obviamente, pues, no me dio miedo porque nunca pensé en otra cosa, sino creí que era el botones, sino creí que era el señor.
Vamos a una pausa y regresamos con más. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Vivimos en un tiempo en donde el inteligente se tiene que quedar callado para que el ignorante no se ofenda. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Lo tiraste sin mirar atrás. Horas después, algo en la casa se sentía distinto, como si el silencio hubiera cambiado de lugar. Hoy vamos a hablar de esos objetos que regresan, aunque tú ya los hayas tirado. Estamos platicando con Yair. Vamos a seguir escuchando su relato.
Entonces voy caminando y le digo, señor Fidel, ¿por dónde se metió? Ni siquiera lo vi cuando entró. Entonces yo le seguí diciendo, señor Fidel, le seguí diciendo por su nombre. Y llega de cuenta que se escuchó justamente que le parece, que le gusta. Yo creo que estaba como a un metro, bueno, 2 metros de ese bulto. Si no le puedo decir persona, sino era como un bulto. Y responde, bueno, no me respondió, sino se oyó como si fuera un como un ronquido, que entre ronquido o es que o, bueno, fue un sonido muy peculiar, pero yo lo asimilé como un tipo ronquido, pero fue un ronquido así como que muy muy grave al principio y al final fue haciéndose un poco más agudo. Entonces, pues la verdad, ahí sí, pues sí me dio algo de miedo, ¿no? Y me salgo. Y justamente salgo y cierro la puerta de la cocina, pero yo pensé que era alguien que se había metido. Entonces dije, no, pues ahorita voy a cerrar la puerta y a ver cómo se sale. Salgo directamente al lobby y está el señor Fidel ahí, el botones. Entonces le digo, oye, creo que alguien se metió a la cocina. ¿Cómo crees? O si alguien se metió a la cocina, yo pensé que eras tú, pero pues no me contestó. Digo, y me hizo así como si fuera como un ronquido. Ay, estás loco. Le digo, no, en serio. Le digo, hasta cerré la puerta para que no se saliera. Ahorita que llegue el chef, ahorita que lleguen los demás cocineros, pues vemos quién es y pues lo traqueteamos, ¿no? Y me dice, a ver, vamos a ver. Entonces ya le dice a las de recepción, dice, a ver, puedes enfocar la cámara para ver quién entra y quién sale de ahí del lado de la cocina. O y de la parte del personal también, sí. Da la casualidad de que ya íbamos a entrar por el área del personal para entrar a la cocina. Y justamente va llegando el chef en su carro. Y se estaciona, ¿no? Y toca el claxon. Y se baja y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hacen? Y ya no, le digo, no, ¿sabe qué? Así. Y pues tuve que cerrar la puerta y le puse el pasador para que no se saliera. Me dice, ah, no manches, ¿cómo crees? Le digo, sí, en serio. Le digo, por eso no prendí ni la luz. Y luego vi a qué hora son, ya son las... Eran 6:15 y todavía no estaba ni prendida la cocina. O sea, no había nada prendido. Y me dice, no, está, a ver, está raro. En eso, afuera teníamos una covachita donde estaban ahí los botes de la basura. Y nos agarramos. Yo me agarré un recogedor, el señor Fidel o el botón ese agarró una escoba. Y el chef fue rápido a su carro y salió con un sartén. Entonces, el chef, pues, medía. Era una persona robusta. Y medía aproximadamente unos 2 metros 10. Y con su sombrero de chef, pues se veía enorme el señor. Entonces sí imponía, o sea, sí intimidaba. En eso agarré y me dice, mira, abres la puerta, bueno, le quitas el pasador, abrimos la puerta, paso yo, tú vas atrás de mí y el señor Fidel que vaya atrás de ti. En cuanto escuchemos algo, dice, luego prendo la lámpara de mi teléfono y a ver quién es. Sí, o sea, ya tenemos hasta el plan hecho para sonarnos a la persona que se había metido.
Una acción.
Entonces,
¿no?
Pues ya vamos a ir despacito. Y y de repente llegamos hasta el fondo donde le comentaba que estaban los interruptores para prender la luz. Prendimos la luz y no había nadie. O sea, nada, no había nadie más que nosotros tres. Y en eso me dice, no hay nadie. A ver, fíjate en el almacén. Ya me metí al almacén y le digo, no, pues no hay nadie. Él se fijó pues abajo de las mesas frías y de las máquinas donde se lava la loza y todo eso. Y hasta en las tarjas nos fuimos a ver si había escondido alguien ahí, pero pues no había nadie. Uh-huh. Y ya, bueno, pasó. Y ya en la tarde ya llega el gerente y ya se le acerca el chef y le comenta, ¿no? Lo que había pasado. Y recuerdo que había sido, era un viernes.
Sí.
Entonces, pues ya me le comenta al gerente y el gerente me habla, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Pues ya me acerqué, no, ¿qué crees, señor? Pues mire que nos pasó esto y esto. Y abrimos la cocina bien tarde. Y luego, la verdad, pues le platiqué, ¿no? O sea, cómo, qué era lo que yo había visto y todo esto. De esa situación. Y me dice, ¿a qué hora llegaste? Y le digo, no, pues llegué como al cuarto, como al 20 o al cuarto para las 6. Y a qué horas te dije que llegaras. No, pues sí que como a las 6, sí, ya lo. Y te dije que si veías la puerta que estaba emparejada, que mejor te subieras y esperaras a que llegaran a los de la cocina, a que llegaran todos. Le digo, sí, pues de hecho yo llegué y estaba pues emparejada la puerta y pues dije, ¿quién se habrá metido, no? Aparte, pues no me acordé de lo que usted me había comentado y pues me armé de valor y, o sea, nunca pensé en eso. Simplemente dije, no, pues se abrió la puerta, pues ahorita llego, ya prendo las luces y ya. Dice, no. Pues ya nos platicó el gerente que había una persona que era el tío de los dueños de ese hotel.
Sí.
Da la casualidad que una ocasión, fue exactamente un viernes, el señor estaba en la cocina. Estaba platicando con los cocineros y con los chefs y todo ese tipo de cosas acerca del servicio, ¿no? Y de la comida y de que iban a renovar nuevos platillos y esas cosas. Y da la Y así de la nada, bueno, es lo que me platica, que el señor pues empezó a convulsionar. Y falleció. Ahí mismo, enfrente de todo el personal, cuentan que nos contó que se desplomó el señor y que falleció porque le dio un infarto fulminante. Sí, pues ya no llegó, ya no alcanzaron a llegar al hospital ni nada. Entonces, pues tuvieron que estar de luto, pues 6 días. Y pues cerraron la cocina y a todos los que se iban a hospedar, pues los mandaban a otro hotel que estaba asociado con ellos para que fueran a desayunar ahí, porque pues les comentaron que estaban remodelando el restaurante y ese tipo de cosas, pero fue por esa ocasión, fue por esa situación. Entonces pues ya me dijo, mira, a él le decían el tío. Todos los que trabajaban aquí les decían el tío. Dice, no eres la única persona que me dice. Dice, esto ya tiene tiempo. Dice, me ha espantado a los meseros, me ha espantado a las capitanes, me ha espantado a la capitana, me ha espantado a la mayora. Dice, me ha espantado a los botones, me ha espantado a las recepcionistas. Y entonces, por eso yo siempre les digo que lleguen un poco después de las 6:05, 6:10 más tardar, ustedes ya pueden bajar como si nada. ¿Por qué? Porque él se enoja. Él se enoja porque decía que cuando estaba en vida pues era muy, muy estricto con eso de la puntualidad. Que a él no le gustaba, bueno, que cuando él estaba vivo, no le gustaba que el personal entrara antes ni después. Si tú entrabas a las 6 de la mañana, tú ya tenías que estar listo en la cocina, en el salón o donde haciendo tu trabajo ya a las 6 de la mañana. Entonces es lo que dice, pues, que a él no le gustaba que la gente llegara antes ni después. Que él decía, si tú llegas a las 5:30 y tú entras a las 6, tienes media hora para irte a bañar, cambiarte, arreglarte y estar bien presentable para empezar a laborar o desayunar. Pero no quiero que estés antes ni después de tu hora de entrada. Entonces es lo que comenta, dice, no, pues se molesta porque entran antes. Y dice, ya anda rondando por aquí en la cocina, anda rondando en el salón, bueno, en el restaurante. De hecho, hasta en los en las habitaciones, en los pisos también se va para allá. Los que también hay habían clientes que llegaban y le comentaban, ¿no? Es que oiga, hay un señor así, así, así. Y
bueno, vamos a la pausa y regresamos para ver cómo termina el audio.
El miedofón sigue listo, 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Recuerda que a veces no conseguir lo que quieres es un maravilloso golpe de suerte. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. ¿Qué te parece estar en un lugar, en un trabajo y saber que hay una historia macabra detrás?
Sí, claro, una presencia de una persona que en vida fuera muy estricta, de esas que piensan que ser puntual es ser puntual, ni antes ni después. Si es a las 6, a las 6 en punto. Vaya, qué cosa. A ver, ¿cómo termina el audio, mi querido amigo? Está muy interesante, Yair.
Y pasan y nos tocan la puerta y nos dicen que ya apaguemos la tele o que apaguemos la luz. Entonces, por eso es lo que les comento, pues para que no se les caiga de raro. Y a la próxima que llegues temprano, asegúrate de llegar a tu hora. Bueno, a que seas puntual. Y dije, no, pues sí, ¿no? Si me hubiera dicho eso desde antes, ni hubiera bajado, ¿no?
Sí.
Y es, pues ahora sí que esa es una de cuantas historias que nos pasaron el tiempo que estuve trabajando ahí. Digo, espero que les haya gustado este relato.
Gracias.
Muy buena noche y muchas gracias por la oportunidad y por el espacio.
Gracias a ti.
Muy buena noche.
Imagínate, gracias por contar estas experiencias que a ti te motivarían a dejar de trabajo, o sea, de cambiarlo.
Bueno, realmente, Gina, si eres muy asustadizo, yo creo que sí valdría la pena cambiarte de trabajo. No hay ninguna necesidad de que en un lugar en donde vas a pasar pues una gran parte de tu vida, tu día de 24 horas, por lo menos 10 o 12 las vas a vivir ahí, y si vas a estar inquieto, incómodo, te sientes espantado, te sientes temeroso, sí, más vale cambiar, ¿no? Es lo que pienso.
Hay objetos que parecen negarse al abandono. No importa cuántas veces los tires, los entierres, los quemes o los regales, siempre regresan. Aparecen sobre una mesa, dentro de un cajón, al fondo de una mochila que aseguras estaba vacía. No hacen ruido, no anuncian su presencia, simplemente vuelven, y ahí está lo espeluznante. Quienes han vivido este fenómeno coinciden en que el objeto reaparece como si nunca hubiera estado en la basura. Y lo peor, nadie recuerda haberlo traído de vuelta. Y aquí podemos hablar, por ejemplo, de muñecas que no aceptan ser desechadas y que se pueden considerar como muñecas embrujadas. Muñecas pueden ser de porcelana, de trapo, de plástico, con ojos que no parpadean y sonrisas congeladas. Hay familias que nos han relatado aquí que tras tirar a la basura o donar una de estas muñecas, reaparece sentada tranquilamente sobre la cama o en el sillón de la sala, colocando esta mirada hacia la puerta y acomodada en una silla como si alguien lo hubiera dejado ahí con cuidado, o sea, perfectamente sentada. Algunos aseguran que tras cada regreso la muñeca cambia ligeramente. Los ojos parecen más opacos, el rostro luce más agrietado o la cabeza está inclinada en una posición distinta. Y a veces, después de este regreso, se empiezan a escuchar como pequeños pasos por la noche, o al encender la luz la muñeca ya no está donde la dejaron. Si la pusieron en la silla, ahora aparece en la recámara. ¿Qué pasa con este tipo de objetos?
A ver, queremos tu comentario, por supuesto, y que tú participes. Mira, como nuestra amiga, ese Moreno dice: saludos, sobre su comentario sobre que Cris, sus canciones se basaban en experiencias de su niñez. El ropero, por ejemplo, al sonar las 3 de la mañana, los muñecos se ponen a bailar. ¿Qué fue lo que vio? ¿Por qué entonces sacó ese tipo de canciones en donde hacía las descripciones así, Gina?
Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Aimé,
¿desde dónde nos escuchas?
De Tepexpan.
Saludos, ¿cómo estás?
Muy bien, volví a escucharlos otra vez.
Eso nos parece excelente, y además que hayas querido contar un relato. A ver, cuéntanos, ¿de qué se trata?
Bueno, les quiero contar que hace como 2 años, algo me estaba molestando en la noche. tenía yo muchas pesadillas y me había pasado como 2 meses. Sí. Entonces yo no podía dormir y en las noches yo despertaba y oía como que me gritaban. Y ya era diario. Y luego sentía como que me tapaban la boca y una vez estando aquí mi esposo durmiendo, él sintió como que estaba peleando con alguien y lo desperté porque se quejaba mucho. Y me dijo, es que un demonio me quería algo, dice, no podía, yo peleaba con todo y no lograba zafarme, ¿no? Y luego me pasaba a mí que yo me quejaba mucho y despertaba y yo ya estaba rezando.
O sea,
entonces yo me la pasé rezando yo en las noches.
Sí.
Y él me despertaba a mí y me decía, oye, es que te estás quejando y terminas rezando. Pero yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Y entonces yo les comenté a mi familia, oigan, fíjense que yo todas las noches no puedo dormir. Y hay algo que me grita en el oído, yo despierto, pero no oigo qué es lo que me dice, sino oigo las últimas palabras y no entiendo. Y entonces, pues uno tiene que buscar la manera de liberarse de eso, porque ya no es normal que uno no pueda dormir.
Claro.
No, claro, desde
luego.
Y en
la casa, cuando yo entraba a mi cuarto, me azotaba la puerta. No podía yo entrar. Pero yo nunca vi a nadie. Simplemente se veía y luego ya en la noche a mí me daba miedo dormirme. Porque esa cosa ya no me dejaba dormir.
O sea, ¿sentía la presencia?
Ajá. Pero yo no sabía qué era. Pero ya en las noches casi era rezar inconscientemente. Y mi esposo era el que me despertaba.
Sí.
Y entonces yo dije, no, pues... Y luego me decía, no, pues rézale a tal santo. O así digo, ay, no... Y luego luego yo vi en un comentario que a veces cuando uno prende una vela la intenciona y entonces pueden salir las cosas bien. Entonces yo llevé veladoras con mi mamá al día 2 de febrero. Llevó a su niño, mi mamá, y yo me compré unas veladoras y las llevé a bendecir. Y ese mismo día en la noche agarré la veladora y yo me la pasé por todo el cuerpo y la intencioné y esa veladora la prendí y ya yo pues hice mi petición a la veladora de que las cosas que estuvieran mal desaparecieran y que me ayudaran o que algo tenía que pasar ahí porque ya no era normal que yo no pudiera dormir.
Sí.
Y luego, ¿qué creen que pasó?
¿Qué?
Entonces, prendí la veladora y empezó a salir las flamas largas y cortas. Se hacían así. Pero ya después, la veladora tardó 2 días en apagarse.
Uh-huh.
Pero al terminar la veladora, se acabó toda la veladora. Pero antes de que se acabara la veladora... habían 2 puntitos, pero parecían 2 personas escondiéndose. Y tenían la forma así, pero ya cuando se terminó, la veladora se acabó totalmente, no quedó nada. Entonces, a partir de ese día, de que pasaron los 2 días de la veladora prendida, ya dejó de pasarme todo eso. Pero se me olvidó comentarles que yo cuando prendí la veladora, agarré unas hojas de romero, una ramita, y la fui prendiendo en toda la casa.
Sí.
Hice una oración del Padre Nuestro y fui a los baños, a los cuartos, abrí todas las ventanas y con eso tuve para que yo pudiera dormir en paz.
Ok, a partir de que hiciste esto, ya sentiste como limpia la casa.
Ajá. Y no, desde esa fecha no me ha vuelto a pasar nada de lo que yo tenía. No sé, nunca supe qué fue lo que pasó, si alguien envidioso, no sé qué fue lo que pasó con, si alguien me mandó a alguien aquí a mi casa. Como tengo un negocio, no sé, a lo mejor alguna envidia, no sé.
Vaya,
pero eso fue lo que tenía que pasarle, contarles de que las cosas malas existen.
Sí, por supuesto, y que cuando te ocurre este tipo de experiencias es cuando compruebas que hay cosas y hay gente que le encanta hacer el mal, ¿verdad?
Sí, y lo que más me sorprendió es que cuando la veladora ya iba a la mitad, pues ven que la veladora se hace como transparente.
Sí.
Entonces ahí fue como dos bolitas, pero una bolita en sí se veía como una persona agachada con la cabeza metida en las rodillas. Así se veía la figura. Pero ya cuando terminó de quemarse la veladora, ya nada más eran dos bolitas negras. Pero se acabó toda la veladora. Entonces ya agarré todo eso y la tiré. Porque ve que luego muchos agarran la veladora, se acabó, y agarran el vaso, ¿no?
Sí, sí.
Lo lavan,
lo conservan.
No, este. Ajá, y yo lo que hice fue tirarlo.
Pues más vale deshacerte de todo lo que te recordaba esos momentos. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Días?
2 días prendida la veladora.
Vale.
Pero en esos días la vela, la flama, se alargaba y se hacía chica. Y ya el último día, cuando se estaba terminando, la flama ya era normal, ya no chispeaba, ya, o sea, nada. Se acabó, pero en el primer día sí se hacía larga y corta. Y ve que dicen que las veladoras se deben de prender con cerillo de madera.
Sí.
Y si yo no las llega a apagar, no los debe de soplar.
Uh-huh.
Sino con el dedo los hace para apagarlo.
Okay, fíjate qué experiencia y buena decisión. Si esto no te vibraba, aunque era la simple veladora, el vaso, dices mejor tirar todo y ya te sentiste mucho mejor. Porque ya hasta tu esposo estaba inquieto, ¿no? De cómo en la noche tú estabas alterada.
Sí, era todas las noches. O sea, duré como lo que fue noviembre, parte de noviembre, diciembre y de enero. Y entonces dije, no, pues, y como he oído varios comentarios que luego cuando uno pide una veladora o un santo, y yo lo que hice, cuando mi mamá llevó a sus niños Dios a la iglesia, yo llevé mis veladoras con mi mamá, me las traje y intencioné la veladora y me la pasé por todo el cuerpo y hice una quemazón de una hierba que era el romero. Ajá, y así, pero si alguien no puede dormir o así que le pase algo, pueden hacer la prueba, y tampoco están haciendo cosas como que despertando muerto o cosas de brujería, ¿no?
Exacto. Oye, Aimé, qué bueno que nos reencontraste y que además te animaste a contar un relato. Te vamos a invitar que juntos sigamos escuchando este tipo de experiencias, y cuando quieras volver a platicar algo, ya sabes, aquí tienes tu espacio.
Gracias, que tengan buena noche.
Igualmente, saludos.
Hasta luego, mi querida amiga, muchas gracias por tu historia. Dice, profe, afortunadamente no me pasó nunca hasta ahora una experiencia de ese tipo, y sinceramente no sé cómo habría reaccionado ante eso. Suena de película, pero mi querida amiga, sí llega a pasar. Que tiran algún objeto y reaparece en tu casa. Y eso es lo que inquieta a todas las personas que lo han vivido.
Tenemos aquí en la línea a Fortín. ¿Cómo estás?
Fortín, no, de acá de Guadalupe, Veracruz.
Veracruz presente. Fortín, qué gusto saludarte. ¿Qué nos quieres platicar?
Un relato, la vez pasada, ¿se acuerdan? Les comenté que trabajé en Cruz Roja.
Sí.
Entonces, pues tengo muchos y muchos relatos de cuando estuve ahí.
Ah, perfecto, pues, Fortín.
cosas estaba acordando de uno que les sucedió a mis compañeros, los cuales pues estábamos de guardia de noche. Uh-huh. Y salió un traslado de un pacientito. Aquí de donde yo soy, aquí de Guadalupe, pues no hay un hospital de primer nivel. Entonces tenemos que trasladarlos, o teníamos que trasladarlos a la ciudad de Coatzacoalcos, lo cual nos queda 45 minutos, una hora, y aquí no comemos. Entonces mis compañeros se fueron a hacer el traslado, con todos atrás en la ambulancia, el operador o el conductor y el jefe de servicio que va, que copiloto siempre. Entonces en esa ocasión pues yo me quedé en base pendiente del radio, ya que pues el traslado era de noche y siempre me gustó estar pendiente de personas, más que nada cuando salían a carretera. Entonces en el trayecto a la ida, ellos a través del radio se reportaron 2-3 veces. Cuando llegaron a la ciudad de Coatzacoalcos, cuando entregaron el paciente, se reportaron. Al regreso, lo mismo, la misma situación, está pendiente de ellos a través del radio, lo cual nada más reportaron una ocasión. Ya de ahí ya no se volvieron a reportar, ni me extrañó porque pues, a través del radio insistía y yo insistía y me contestaba. Llegaron a nuestra base, los cuales ellos pues, llegaron, no sé, yo los vi así, pero completamente blancos, así espantados, con mucho miedo. Y uno de ellos me dijo, ¿qué crees que nos pasó? Me dijo, cuéntame, ¿qué les pasó? Dice, es que teníamos un el trayecto del, ya para llegar como a 10 minutos y llegar aquí a Guadalupe, vimos una persona del banco pidiendo ride. Entonces el jefe de servicio le dijo, le comentó al operador, dice, oye, parece que es una enfermera, dice, era, para esto que les digo, eran como a la 1 de la mañana. Y dice, pero ahorita, ¿qué hace una enfermera pidiendo ray ahorita? Pues párate, le dice, párate, vamos a dar el ray. Y como pues ya venían vacíos, ya no traían pacientes, ya venían de regreso, los dos paramédicos que venían atrás, uno de ellos venía recargado en la, casi, bueno, sentado en una de las camillas, pero casi casi recargado en la puerta trasera, viendo hacia la carretera, hacia atrás. Entonces dice que cuando se pararon, a la persona que supuestamente salió a la del rey, dice que empezó a avanzar hacia la ambulancia y el conductor pues estaba viendo a través de su espejo retrovisor. De repente, el que estaba recargado en la puerta trasera la vio, vio a la persona que venía flotando, y era una persona completamente vestida de blanco, el cabello completamente largo, pero largo que le llegaba casi a los pies. Pero pues nunca se vieron los pies, venía flotando. Cuando ya la vio cerquita, estaba descarnada, tenía pies, y empieza a gritarle al operador, vámonos Arturo, vámonos, vámonos, le gritaba. Y Arturo estaba pues petrificado, estaba trabado en estado de shock, y entonces el jefe de servicio pues se le tuvo que dar un trancazo para que reaccionara, y ya fue que dice que reaccionó, emprendieron la huida.
Es que se impresionó de una manera importante, ¿no?
Sí, todos ellos, los cuatro, que cuando llegaron a la base, llegaron temblando de miedo. Les fue una experiencia pero muy fuerte para ellos. Y ellos, pues sí, estuvieron unos días, un tiempecito, que no querían salir a los traslados de noche, por salir a cubrir accidentes, por lo mismo. Sí. ¿Cómo ven?
Pues es que aquí, cuando una persona te platica este tipo de circunstancias que afecta a su vida cotidiana, y que, por ejemplo, en el caso de ellos, dijeron, no, ya no queremos salir de noche, ¿cómo puedes dudar, no? Que vivieron algo que definitivamente los marcó. Y cuando tenemos, aquí lo hemos repetido, este tipo de situaciones, toda la vida se te queda en la memoria registrado, y una situación impactante. Y en casos así, es que las personas dejan de ser escépticas.
Así es, eso es lo que yo me imaginé, lo que tengo tiempo, porque sí, la verdad es que fue muy impactante.
Fortín, nosotros te agradecemos que hayas estado aquí, y además un gran saludo para Veracruz.
No, gracias a ustedes que me permiten contarles tantas vivencias que tuve, y pues ojalá y me permitieran seguir marcándoles y conocer un montón, porque tengo muchísima, aparte de mi actividad en Cruz Roja, pues tengo otros relatos de familiares y cosas así que ha vivido pues en familia.
Por supuesto, Fortín, aquí tienes tu espacio especialmente dedicado para ti, así es que cuando gustes, aquí está tu programa.
Gracias, muy amables, y que estén muy bien, cuídense mucho.
Gracias, igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego, mi amigo. Esos relatos de carretera.
Saludos a Naward en Toronto, Canadá. Aquí presente como cada noche. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Esperemos que muy pronto también transmitan la siguiente. Y mientras tanto, los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Tanto trabajo que me costó hacer amigos, como para que venga el psicólogo y diga que son imaginarios. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
De entre esos objetos que tiras, quemas, destruyes, pero no sé cómo regresan, se encuentran ouijas. Incluso ouijas rotas, quemadas o que las enterraste, pero que regresan. Personas que aseguran haberlas destruido por completo no saben cómo después las encuentran debajo de la cama, dentro de un closet, apoyadas contra la pared, como si alguien las hubiera dejado descansar ahí. En algunos casos, el puntero aparece encima, apuntando siempre a la misma palabra: aquí. ¿Qué es lo que queda ahí en esa ouija? Algo que no podemos entender cómo es que regresó a casa.
Así es, sí, ya que la gente la identifica como un objeto maldito, un objeto que trae anatema y que necesitan deshacerse de él. Ya cuando se dan cuenta, a veces es demasiado tarde, en ocasiones están a tiempo.
Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
Con el señor Alfonso Serrano.
¿Desde dónde nos escuchas, Alfonso?
Lo escucho de aquí de Toluca, soy, ahora sí que, desde que vivió el señor Juan Ramón, así soy es. Como que seguidor de los relatos de terror.
Perfecto, mi querido amigo. ¿Qué nos quieres compartir?
Más que tengo muchas inquietudes, lo que pasa es que yo tengo casi 15 años trabajando como guardia de seguridad.
Sí.
En esos 15 años, pues sí me han pasado sucesos como que, pues algo así que no entiendo.
A ver, ¿de qué se trata?
Bueno, yo cuando empecé a trabajar como guardia, me mandaron a un servicio que estaba en construcción.
Ajá.
Estaban construyendo y era de 5 pisos, pero pura herrería. Sí. Entonces nos tocaba hacer recorridos cada hora, pero éramos guardias nada más. Entonces era cada hora hacer un recorrido. Entonces el guardia mismo me dijo: oye, dice, nada más ten cuidado aquí porque en el tercer piso se oye un quejido, cuando pases por aquí pues ten cuidado. Bueno, pues yo dije, tengo que pasar, sí o sí tengo que estar pasando por ahí. Ajá. Y relativamente sí, cuando pasé por el lugar que me dijeron, sí escuché el quejido, pero fue un quejido así como que de una persona que, bueno, le voy a hacer el sonido porque sí quedé como que impresionado, me hizo así como que entonces sí, como que me entró un poquito el miedo, pero pues dije, tengo que seguir pasando y pasando por ahí. Después de eso me cambiaron a otro servicio donde yo tenía que pasar. Nos dividía una malla ciclónica y estaba una rampa. Y y yo salía recorridos 2, 3 de la mañana. Yo, para mí, como que el recorrido de las 3 de la mañana era como que el de, pues, como el de miedo, ¿no? Como que tenía que hacerlo a las 3 de la mañana. Y entonces, cuando iba pasando por la malla ciclónica en la milpa, escuchaba el llorido de un bebé y un ladrido de un perro, como que el perro, como cuando un perro detecta algo, el perro rascando y un bebé llorando. Entonces ese día sí me dio un poco de miedo y sí, pero son cosas que los guardias, como ahorita lo estaba escuchando el relato de ayer de una persona que es también guardia, pues digo, nosotros tenemos que hacer los recorridos porque,
claro,
pues para eso nos pueda. Últimamente sí tengo hasta un video de, se escuchaba un quejido, era Navidad, me tocó trabajar 3 días y se escuchaba un quejido como de un perro, pero aullando así, muy, un perro triste así, pero un quejido. Entonces, como a las 3 de la mañana empecé a oír los quejidos más cerca. Entonces pues yo estaba así como que en el suelo, pues los guardias tenemos que buscar la forma de descansar, tenía un cartoncito y una cobija. Entonces me levanté y puse el teléfono para grabar. Entonces escucho un quejido y después de ese quejido se ve una sombra en la ventana, una sombra que se para como viendo hacia adentro y camina hacia adentro, hacia la reja. O sea, la reja prácticamente la pasó así como que... Pues era así como un fantasma, pasó la reja.
Ok.
Entonces ese video lo tengo y... O sea, de eso sí tengo una evidencia de que pues algo paranormal sí existe dentro de los servicios.
Eso es, sí, claro, por supuesto. Oye, pues estaría muy bien si nos permitieras ver ese material y si es posible que se comparta con los amigos peludomaníacos.
Te lo voy a mandar ahorita, de hecho se lo quería mandar antes, dije, a ver si me contactan para igual algo que me sucedió antes muy pequeñita, la verdad.
Ok. Oye, pues sí, está perfecto, mi querido amigo, muchísimas gracias. ¿Estás ahí?
Es que hay problemas con la línea.
Oiga.
A ver, ahí se cortó un poquito, mi amigo. ¿Me repites lo que dijiste?
Ah, le digo que ya, lo que me sucedió un día en este servicio donde estoy ahorita, estoy en una colonia que se llama San Pedro Totoltepec.
Ok.
Es acá por el aeropuerto de la ciudad de Toluca.
Sí.
Pero ahora sí, si usted ve, es un pueblo, literalmente. Entonces yo estaba escuchando los relatos de terror, ya eran como 2, 3 de la mañana.
Sí.
Digo, de la nada se cayó el foco. De la nada se desprendió el foco.
¿El que estaba iluminando?
El que estaba... Bueno, estaba la luz apagada, pero... Okay. No sé si se llenó de energías la caseta, porque es una caseta muy pequeña. Entonces yo siento que como que esas energías... Porque yo dentro de mi miedo y de los relatos que yo estaba escuchando, lo que me ha sorprendido mucho es el caso de Josué. Ese... No me va a creer, pero nunca lo he terminado de escuchar. Como que me entra un poquito el miedo... Y lo quito, porque digo, no, es como que está muy fuerte, la verdad. Entonces ese día me puse como que a escucharlo y de la nada se desprendió el foco, hacia el suelo. Y ya me desperté y dije, ay, dije, caray, me levanté y dije, ¿por qué se desprendió el foco?
Sí.
Entonces, pues es prácticamente lo que nosotros como guardias, pues, a veces sí nos sorprende porque, pues son cosas que pues vivimos día a día,
efectivamente.
Del diario tenemos que hacer nuestros recorridos y yo digo pues sí, hay muchas cosas que la verdad a mí sí me dejan como que sorprendido y pues...
Les toca vivir con eso, mi amigo.
Sí, la verdad sí nos toca. Y le voy a contar otra cosa, mire, si me permite. Estoy yendo muy lejos, un compañero guardia, me comentan que vio a la Llorona en su servicio. Y dicen que este guardia quedó loco. Yo realmente no sé si fue cierto. Ando investigando con compañeros y me dijeron que realmente sí el guardia vio a la Llorona y lo que hizo fue salir de su servicio a pedir ayuda. Y que el guardia quedó loco. Entonces...
¿Se traumó?
Pues, la verdad.
Sí.
Se traumó exactamente. Pues,
oye, amigo, pues es que ha de haber sido fuertísimo ese hecho de ver a la Llorona, ¿no? En su caso, ¿tú qué hubieras hecho?
Yo digo que sí, yo así compré, caen los chones, porque sí, sí, yo digo que es una sensación muy,
claro,
muy fuerte. No, es que nosotros, por ejemplo, lo vivimos y a lo mejor decimos, no, pues no pasa nada, pero realmente ya viéndolos de cerca, pues sí, sí, se sí, sí entra el miedo.
Sí, desde luego.
Entonces, pues...
porque no sabes, pues, en sí, realidad si te va a suceder,
sí,
algo. Muchos...
sí, ya me gustaría compartirles varios relatos de compañeros guardias, imágenes que he tenido, que hemos captado, y pues igual mandárselas por WhatsApp.
Bien.
Y por el momento le voy a mandar mi video para que usted me diga qué es lo que pasó, porque realmente se ve la sombra. Si usted ve en el minuto 1:50 se escucha el quejido, y posteriormente se ve la sombra que se asoma por la ventana y camina hacia adentro.
Uh-huh.
Entonces,
okay,
que es...
claro.
Okay, pues,
pues, felicito mucho por su
muchas
programa.
Muchas gracias, amigo.
Excelente programa, y qué bueno que sigan, ahora sí, la que sigan, pues, dándole vida a este programa.
Muy bien, amigo.
Es que hay muchas
gracias.
Personas que pues no creen en esto, pero digo, los que lo hemos vivido, pues yo creo que nos gustan las emociones fuertes, y pues sabemos que literalmente sí hay cosas que sí existen, que son sobrenaturales, y que pues mucha gente no cree, pero nosotros que lo hemos vivido de cerca, pues, yo a veces les comparto a mis hijas los relatos y les digo lo que pasó y se quedan sorprendidos. Y me dicen, ¿no te da miedo, papá? Le digo, pues no, no me da miedo. Pues ya lo vivimos día a día.
Eso es. Sí, claro.
Y, por ejemplo, en la bodega que estoy, si entro al recorrido, se sienten unas energías, un frío, pero fuerte. Es un frío que me han comentado que espantan, pero yo relativamente no he visto nada.
Okay.
Y yo voy a recorridos a las 3 de la mañana y todo oscuro, andamos con mi lámpara.
Uh-huh.
Y digo, sí se siente el miedo, pero pues digo, hay que hacerlo.
Claro, pues sí, sin duda, mi amigo. Muy bien, Alfonso, pues te agradecemos bastante tu historia, tus historias, y también estamos a la espera de ese material que comentas, mi querido amigo, y pues aquí estaremos pendientes. Cualquier otra cosa, nos echas un telefonazo, ¿no?
Lo voy a mandar y usted me manda la contestación, a ver cómo lo ve.
Órale.
Creo que como al minuto 50, si usted escucha, se escucha el quejido. Uh-huh. Y posteriormente se ve la sombra que se acerca a la ventana.
Claro.
Y camina, o sea, está la evidencia, ¿eh? O sea, no es...
Ok. Con eso nos
pues
quedamos.
Pues le agradezco mucho que nos contacten para igual nosotros... comentarles y compartirles nuestras.
Muy bien.
Que tenga una excelente noche y gracias por ese programa tan tan bonito.
Gracias, mi querido amigo. Te mandamos un fuerte abrazo.
No, yo también, ya sabe, aquí los escuchamos diario y gracias por compartirnos. Y que tenga una excelente noche, que Dios los bendiga.
Igualmente, mi querido amigo, lo mismo para ti y para toda tu familia.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Te ha pasado alguna vez que estás buscando un lápiz y lo tienes en la mano? Pues algo similar ocurre con la felicidad. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Buen día, queridos Chinita y Nachito.
Salud.
El fin de semana pasada,
Elma,
fuimos a Manzanillo a dejar las cenizas de una cuñada. Entonces hicimos una ceremonia muy bonita, con flores, oraciones y todo. Entonces, después de eso, pues nos quedamos ahí en la playa todo el día. Y durante varias veces, durante el día, varias veces, vi a personas, pues a fantasmas, pienso yo, porque veía personas que de pronto se iban haciendo como transparentes y se desvanecían. Y el domingo, ya por la noche, nos despedimos de mi hija y nos regresamos. Pero cuando nos estábamos despidiendo, yo vi afuera de su casa a mi yerno, Me despido de él y me dice mi hija, ¿a quién le hablas? Le digo, pues a tu esposo, me estoy despidiendo de él. Dice, no, mamá, él se quedó adentro. ¿Con quién hablarías? Y pues eso es lo que nos pasó. Saludos de San Luis Potosí, con mucho cariño. Gina y Nachito. Elma.
Elma, sí, claro, te reconocemos, Elma. Pero entonces, ¿de quién te despediste, Elma?
Qué extraño suceso, mi amiga, ya ves, no, pues es que el que tiene imán para estas cosas, no importa dónde te ubiques, no importa dónde estés, seguramente vas a tener una experiencia de esas interesantes como esto que nos platicas, mi querida amiga. Muchas gracias y continuamos con más audios, a eso venimos, ¿no? A escuchar audios, adelante.
Hola Gina y Nacho, en esta ocasión vengo a contarles un relato que no me ocurrió a mí, pero le ocurrió a uno de mis hermanos.
Ah, bien.
Empezó así prácticamente hace un mes que sucedió. Había una fiesta familiar y él no llegó a esa fiesta. Al otro día que llegó a casa al recalentado, nos empezó a contar que no había venido a la fiesta porque había llegado del trabajo y se estaba quitando la ropa porque iba a meterse a bañar cuando escuchó que alguien se quejó y se volvieron a quejar. Entonces él dice que deja de quitarse la ropa y sale a buscar pensando que era alguien de mis hermanos que estaba haciéndole bromas, ¿no? Pero al darse cuenta que no había absolutamente nadie en la casa, regresó y se metió a bañar. Dice que estaba en el baño rasurándose su barba cuando escuchó bien claramente que se volvieron a quejar, pero ya el quejido venía de la bañera. O sea, él dice que la escuchó en la bañera, en la regadera. Entonces él jala la cortina de la regadera, de la bañera, y se da cuenta que no hay nadie. Uh-huh. Vuelve a pensar lógicamente y dice, no, a lo mejor me están bromeando, me están haciendo una broma, no voy a hacer caso. Se metió a bañar, salió y dice que ya se disponía a dormir cuando escucha en el techo que alguien escuchan el techo que alguien está caminando. Entonces la casa de mi hermano tiene ático y tiene basement. Entonces él se queda pensando y dijo, no, a lo mejor me estoy obsesionando y no es nada y solo es mi imaginación que está jugando conmigo. Entonces cierra los ojos y vuelve a escuchar, pero ya no escuchó que caminaron, sino escuchó como que arrastraban algo y iban y venían. Y entonces ya fue que dijo, no, es alguien que está en la casa y que se levanta de la cama y sube al ático y no hay nadie. Cuando va bajando del ático oye que se cae algo y vuelve y se regresa corriendo. Y pues resulta que se cayó una caja que había en el ático, de las cosas que tienen guardadas, y la levanta y no, pues no había nadie en el ático. Hay una pequeña ventana, pero no había aire, no hay suficiente aire para tirar una caja de ese peso. Él regresa y se queda durmiendo, o sea, se regresa y se acuesta a dormir y empieza a rezar.
Sí.
Y dice que cuando estaba terminando de rezar, vuelve a escuchar que vuelven a caminar. Y cuando está escuchando que están caminando en el ático, en ese rato llega mi otro hermano ya de la fiesta. Y sale mi hermano y le empieza a contar. Entonces empezaron a revisar la casa y no había nadie. Y pues resultó que no saben qué era o qué pasó o qué fue, pero él se quedó asustado de esa vez que le pasó eso y nos estaba contando a nosotros que por eso no había llegado a la fiesta, porque se había espantado y no quería llegar así de esa forma a la casa. Pues en realidad no ha vuelto a suceder nada más, solo a él le pasó eso y a nadie más en la casa. Entonces no sabemos qué pasó y no creo que haya sido casualidad, tal vez se le pegó algo, no sé. Y él, bueno, de hecho, él, mi hermano ha tenido como sí, como esas situaciones anteriormente. Es el único que ha pasado así como ese tipo de cosas. Bueno, ese es mi pequeño relato. Espero les guste. Gina y Nacho, los quiero mucho y muchas bendiciones. Saludos.
Muchísimas gracias, amiga.
Igualmente, gracias por participar.
Sí, es una llamada de Estados Unidos, ¿verdad? Porque tienen ático y basement. Entonces, quiere decir que sí, a veces esas historias que vemos en las películas, pues en realidad pudieran estar basadas en hechos así.
Mira, aquí nos dice Antonio, hay un juego llamado El Juego de la Ventana y he escuchado de quien lo juega no lo supera. Antonio, este juego, llamado juego entre comillas, es un juego que también se puede considerar como de invocación, que en lugar de utilizar un espejo, se utiliza una ventana. Y quien lo practica espera especialmente la madrugada, 3 y 4 de la mañana, es apagar todas las luces, colocarte frente a una ventana, no a un espejo, y es la misma dinámica, estar observando sin parpadear, y si ves un reflejo, es lo que se dice, que no coincide contigo, o una sombra donde no debería haber, entonces el juego ya comenzó. Y entonces se dice que este juego de la ventana funciona como un límite entre planos y de ahí es que puedes ver cosas que no son de este plano físico o incluso, pues si estamos entre planos, el límite entre planos, cruzar a otro plano.
Exacto, Gina. Suena raro, ¿verdad? Suena un poco confuso, pero sí, efectivamente, es una, digamos que interdimensionalidad. Ok, vamos a, tenemos por aquí un audio, a ver, déjame ver cómo vamos de tiempo. Ok, adelante, venga.
No recuerdo qué día en esta semana estuvieron hablando de aquella sensación de que alguien se sube a la cama. Bueno, esto me pasó a mí en una ocasión que me levanté, iba hacia mi trabajo. Mi suegra tenía unos días que había fallecido. Entonces yo salí de mi casa, pero antes de llegar a la esquina de la calle de donde vivo, sentí que alguien se subió al vehículo. Y al sentir eso, recordé que cada vez que mi suegra se subía al vehículo, así se sentía que se bajaba el coche. Entonces, lo único que recuerdo es que en mi mente yo escuché algo que decía, cuida a mi grandota. Y cuando yo le conté eso a mi mujer soltó el llanto y dijo, así es como mi mamá me decía.
¡Qué impresionante, mi amigo! Eso se era entonces lo que sucedía. Era esa presencia y además recibiste ese aviso. ¡Wow!
Pero tu esposo identificó esta frase característica.
Tan suya, ¿no?
Sí, de su mamá.
Cuida mi grandota, así le decía. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y me imagino, no sé, ¿a ti te habrá dado miedo, mi querido amigo? ¿O qué fue lo que sentiste?
Mira, hay objetos malditos o anclas. Desde la parapsicología, el ocultismo, se habla de esos objetos como anclas energéticas, elementos que al ser usados en rituales, en juegos de invocación o momentos de alta carga emocional, quedan impregnados de algo que no quiere soltarlos. Entonces, al tirarlos, no se rompe el vínculo, solo se provoca una reacción. Hay personas que antes de que el objeto reaparezca, sueñan con él, sienten una presencia observándolos, escuchan su nombre susurrando en la madrugada, como si el objeto estuviera buscando regresar a ese lugar de donde lo tiraron, pero ya regresó él solo. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
De México para el mundo, esta emisión con relatos de historias vividas por ti mismo.
Así es. Saludos a nuestro amigo Acatriel, que está por acá, al Carlitos Olvera, Gabriela Fernández, Princesítica, Kors Deuk. Saludos a nuestros amigos, todos los que están participando en esta emisión. Tenía por aquí también un mensajito que me envió. Saludos a John Carola, dice, echándole de Zacatecas a San Luis, va manejando, escuchando de parte de Juan Carreola, soy trailero, wow. Pues un saludo también para Lupita Cabrera desde Puebla, que también se conecta con el programa La Mano Peluda. Sigamos escuchando audios. Adelante.
Ina y Nachito, muy buenas noches. Queridos amigos de Miedo Team, Mapi, Juanito, Anselmo, Carlos, Maribel, Lady Wu, Rosy, Lucita, queridos radioescuchas, Rebeca, Dani Toksky, todos los amigos que se encuentran hoy sintonizando este maravilloso programa, los saludo con mucho cariño y deseándoles lo mejor desde la ciudad de Querétaro. Soy Laura Mendoza Núñez y ahorita que estoy escuchando esta vivencia de Arlet, que habla sobre lo que ella vio cuando era niña, recuerdo muy bien una queridísima amiga y excompañera de trabajo que me platicó algo semejante. Ella tenía un departamento en la Ciudad de México, que les diré, hace unos 40 años, y estaba en la delegación de Tlalpan. Recuerdo hoy la alcaldía de Tlalpan. Recuerdo muy bien que ella me dijo que en un momento en que tuvo dificultades económicas, ella rentaba un cuarto en su casa para estudiantes. Pero había otra chica que era amiga de esas estudiantes que le rentaban y que le dijo: señora, yo no tengo dinero, pero me urge, tengo una gran necesidad de que, por favor, yo sé que usted es una persona buena, las chicas que se hospedan con usted están contentísimas, hágame un favor grande. Si usted gusta, déjeme, por favor, quedar en el sillón de su sala y yo le cuido a sus hijos en la tarde. Mi amiga tenía en ese momento dos trabajos de maestra, tanto en la mañana como en la tarde. Y viendo que era una chica, pues la verdad, muy honesta, una chica muy dedicada a la escuela, una chica seria, le dijo: perfecto, no te voy a cobrar nada, pero eso sí, por favor, el compromiso de cuidarme a mis tres hijos. Bien, estuvo varios, me imagino que días, algunas semanas, dice que no fue mucho, obviamente. Y una vez le dijo: señora, me voy. Y le dijo: ¿qué pasó? Habíamos quedado en algo. Y le dijo: sí, señora, yo le agradezco en el alma que me haya dejado quedar aquí en el sofá de su sala, el que haya tenido la confianza de dejarme a sus hijos para que los cuidara, le agradezco todo, pero yo ya no puedo vivir aquí. Y le dijo: ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Te ocurrió algo? ¿Viste un mal modo? ¿Groserías de mis hijos, mías? No, pero quiero decirle algo. Aquí abajo del cubo de la escalera, cuando yo bajo, porque estaba la primer planta y ella vivía en el segundo piso, en el primer piso o segundo piso, ¿verdad? dice que le decía, señora, yo aquí veo a una persona colgada. Y ella decía, ¿cómo una persona colgada? Sí, veo a un hombre de tales y tales características, etcétera, etcétera, etcétera. Y le dijo, bueno, pues no, yo no tengo conocimiento de nada de eso. Y le dijo, señora, discúlpeme, yo me voy porque ya me he asustado mucho, lo veo a todas horas, etcétera. Ella se fue, la chica, pero mi amiga dice que empezó a investigar y llegó con algunos vecinos a preguntarles y le dijeron, efectivamente, en esa escalera, ahí donde tú estás, en tu parte donde está el cubo de la escalera y la escalera, ahí se privó de la vida el hijo de una vecina. Él tenía muchas deudas de juego, era ludópata. Entonces todo este problema de apuestas y de deudas que tenía lo llevó a tomar esa decisión tan dramática. Ahí, justo como tu inquilina lo dijo, tal cual era él. Entonces pues mi amiga quedó muy impactada porque pues en realidad a ella nunca le había tocado ver nada. Pero esta chica en unos días pues le contó algo que mucha gente de ese edificio no sabía. Así que estas percepciones, pues podemos verlas, estas capacidades, como bien lo dice Arlette, ella siendo una niña muy joven, una chica casi adolescente, y acá, en el caso de mi queridísima amiga, una chica que estudiaba ya la universidad. Gina y Nachito, queridos amigos de Miedo Team, queridos radioescuchas, que tengan la mejor de las noches. Los saluda desde la ciudad de Querétaro, Laura Mendoza Núñez.
Muchas gracias, mi querida amiga. Sí, interesante, ¿verdad? El relato que justo ayer nos estaba platicando nuestra amiga, que pues veían a un colgado, una persona ahí, que se había quitado la vida. Y mira, Gina, un relato semejante, ¿verdad? O sea, hay una constante en este tipo de historias. Ahora, no todos los pueden ver. Seguramente esta chica tenía alguna facilidad sensorial.
Sí, mira, también nos está compartiendo aquí Paulita. Dice, les comparto que estoy escuchando hoy relatos y es mi cumple. Ah, muchísimas felicidades. Qué bueno que estás pasando tu cumple aquí escuchando con la familia Peludomaníaca relatos. Y qué mejor sería, Pau, que contaras alguna experiencia.
Desde luego que sí, muchas felicidades, Paola Rita Claros, ¿verdad? Muy, muy amable por ser parte de nuestro equipo, de nuestra gente que nos sigue, de esos peludomaníacos, y pues contigo festejamos ese cumpleaños con mucho cariño, desde luego.
Por supuesto, aquí también hablando de estos objetos, ¿a ti te ha ocurrido? No importa el tipo de objeto, aquí el tema es que tú lo tiraste y regresó. Lo más inquietante es que estos objetos no reaparecen en cualquier momento. Siempre lo hacen cuando la persona está emocionalmente vulnerable, enferma, cansada, sola. Es el momento exacto que regresan, como si eligieran el instante para recordar algo esencial, así como... No te deshiciste de mí, solo me dejaste esperando y aquí estoy. Y una vez que regresan, es mucho más difícil deshacerte de estos objetos que ya los consideras como un objeto maldito.
Así es, esos objetos que en cuanto llegan a la casa, toda la energía se mueve y se resiente. Adelante con el audio.
Saludos Nacho y Gina, todas las noches los escucho, soy camionero como les comenté hace unos días y pues la verdad es que me hacen muy ameno mi viaje, ¿verdad? Ya que trabajo de noche. Retomando un poquito el tema de ayer de lo que viene siendo las estafas y los engaños, quiero comentarles un poquito lo que me pasó. Hace aproximadamente algunos 4 años, 5 años, vivía yo en Durango, de donde soy originario. Y ya había vivido aquí y luego me fui por un tiempo y puse un negocio, una ferretería. Y todo iba bien, ¿verdad? O sea, yo trabajaba mi ferretería y todo normal. A veces yo sufro mucho de la espalda, sobre todo en tiempo de frío. Ya tenía algunos días muy enfermo, que no me podía la verdad ni parar. Mi esposa me ayudaba a pararme y a veces con ayuda de un bastoncito. Duré un día que no abrí y ya cuando me sentí un poco mejor, pues abrí mi negocio, ¿verdad? Ya andaba bien, ya trataba de andar lo más derecho que se pudiera, etcétera, etcétera. Como a eso de las 10 de la mañana no había mucha gente y hasta mi negocio llegó una persona, ¿verdad? Se miraba así tipo gitana, con una falda muy larga, morena, chaparrita, y la verdad olía, pues tenía un aroma como de esas personas que no se bañan en mucho tiempo, ¿verdad? Como tipo, no quiero menospreciar, ¿verdad? Pero así como huelen a veces los indígenas que andan pidiendo dinero, o sea, olía un aroma muy fuerte. Total que esta persona se me quedó viendo, ¿verdad? Me pidió algo primero, algo que yo de hecho no tenía, y ya le dije pues que no tenía, ¿verdad? Y se me quedó viendo un rato y me empezó a decir que pues que yo tenía un problema, que si me dejaba leer la mano. A lo que yo contesté que no, ¿verdad? Que pues que la verdad yo no creía mucho en esas cosas y que no me interesaba saber lo que me fuera a pasar, o sea que no me interesaba, ¿verdad? Soy una persona que no le gusta creer. Total que me empezó a decir muchas cosas, que yo había tenido un problema. Yo dije, pues sí, ¿verdad? Me está viendo que no camino derecho, pues me va a decir que un problema de la espalda. Traté de evadir lo más que se pudiera. Ya cuando sí me sacó de onda fue cuando me dijo que alguien me había hecho a mí algo para que yo no pudiera tener hijos. Ahí sí fue como que me adivinó, ¿verdad? La verdad es que nadie me ha hecho nada, pero sí yo tengo la vasectomía, cosa que yo me hice por gusto. Y fue cuando yo dije, ah, caray, pues cómo sabe, ¿verdad? Entonces me empezó a decir que yo tenía un problema, bla, 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 y que pues que ella me iba a barrer de forma gratuita, que porque, pues para quitarme el mal. A eso pues ya yo empecé como a tipo paniquearme, ¿verdad? No sé cómo, como ya empecé yo con pensamientos medio raros, a lo que accedí. Para eso esta persona me dijo, yo no te voy a cobrar, pero sí necesito tu ayuda, ¿verdad? O sea, necesito que me apoyes, porque pues cómo, bla, bla, bla. Entonces yo saqué mi cartera, traía 300 pesos, le di 200, me dijo, no, dijo, dame todo lo que traes, dijo, yo sé que traes un poco más. Y yo dije, bueno, pues quizás 200 es muy poco, y le di los 300. Esta persona me dijo que fuera por un huevo, fui por un huevo, traje el huevo. Teniendo el huevo me dijo que por favor lo envolviera en algo, ¿verdad? Que se lo diera y que lo envolviera en algo. A lo que sí lo envolví como en una tipo playera y lo agarró ella así como si fuera una bolsa y el huevo adentro, ¿verdad? Y me empezó a barrer la señora. Yo la verdad es que le puse mucha atención a todo porque soy una persona muy escéptica y yo dije ahorita la voy a cachar en el engaño, ¿verdad? Y me empezó a barrer. Con una de sus manos agarró mi mano derecha, la otra yo la tenía abajo y ella pues me barría con la otra mano que tenía libre, ¿verdad? Y empezó a rezar un rezo bastante conocido, no me acuerdo cuál fue, si era el Padre Nuestro o el Ave María, algo así. Un rezo que pues aunque yo no soy católico me lo sé por cuando llegué a ir a la iglesia de chico, ¿verdad? Entonces ya me empezó a barrer y todo. Cuando me pasó el huevo por la cara, entre el rezo y que me pasó el huevo por la cara, yo cerré mis ojos. No sé si fue un error, pero fue algo automático, ¿verdad? De estar rezando y de sentir el huevo en la cara y pues cerré mis ojos. Como tipo fe, ¿verdad? Quizás fue un error, pero pues así fue. En eso acabó de rezar y me dijo, mira, dijo, vamos a quebrarlo. Lo quebró adentro de la playera, ¿verdad? Y lo puso sobre la mesa. Cuando quitamos la playera o abrimos, ahí estaba el huevo. La verdad es que el huevo estaba todavía con forma de huevo. No estaba batido, ni revuelto, ni nada. O sea, todavía tenía forma de huevo. Quebrado, ¿verdad? Pero forma de huevo. Ella quitó el cascarón y adentro del cascarón, o sea, adentro, había un gusano como tipo de maguey y olía muy feo, o sea, tipo azufre, tipo podrido. Olía extremadamente feo. Yo en ese momento la verdad es que sentí un pánico, sentí que se me doblaron los pies, sentí emociones así de miedo. Y ella me dijo, tienes un mal, dijo, y un mal muy malo, dijo, te están haciendo mucho mal, dijo, ya no vas a caminar, bla, me empezó a decir muchas cosas, ¿verdad? Sino que ya cuando a mí se me hizo raro fue cuando me dijo, yo sé que tú tienes un ahorro, dijo, tienes un guardadito, quiero que me lo traigas. Y efectivamente, al ser un negocio, yo tenía guardado dinero, ¿verdad? Tenía guardado algo como 19 mil pesos. Wow. Que era para surtir, o sea, yo vendía y volvía a surtir, ¿verdad? Entonces yo tenía mi guardadito. Y me dijo, quiero que me lo traigas. Entonces ahí fue cuando yo dije, no, o sea, ¿cómo le voy a traer mi dinero a esta señora, verdad? Y me dijo, no, dijo, ¿qué te importa más? Tu salud o ese dinero. Dijo, tráeme ese dinero tú lo vas a recuperar en unos días, pero tu salud no. Entonces yo en mi mente dije, no puedo, o sea, mi negocio funciona de ese dinero, yo no puedo. Entonces le empecé a decir a la señora que no tenía y que no tenía, que acababa de abrir, que no había juntado, bla, bla, bla. La señora cada vez se molestaba más, o sea, me decía, tráeme ese dinero porque si no te vas a quedar mal y tu salud la vas a recuperar en unos días, bla, bla. Total que me puse duro y pues le dije que no y que no y que no. Entonces la señora pues dijo, muy enojada, dijo, pues ya me voy. Entonces me dijo, de todos modos te voy a curar. Le dije, señora, dígame dónde usted labora, ¿verdad? Para ir ya más con calma, ya con un poco de dinero y pues pagarle su servicio. No me quiso decir la señora. Yo le dije, pues insistí, ¿verdad? Le dije, dígame dónde para yo ir en persona. No me quiso decir. Se fue muy enojada. Yo la verdad en ese momento pues no pensaba, sentía muchos, o sea, te ponen nervioso, te controlan esas personas en el momento, pero gracias a Dios fue más mi voluntad de no perder ese dinero, ¿verdad? Ya de ratito que le empecé a contar a un amigo, me dijo, o sea, obvio, dijo, cuando estas personas se acercan a los negocios, saben que va a haber un guardado porque son negocios y le tiran a lo que haya, así puede haber 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos para volver a surtir, ellos le tiran a lo que haya, así como todo lo que ven estas personas en los ojos, mucha gente estudia lo que vienen siendo los ojos y pues te notan algún tipo de cosas y es como te estafan, ¿verdad? Eso fue lo que me pasó. Todavía tengo la duda si habría sido verdad o me querían estafar, pero ya con el tiempo yo entiendo y llego a creer que pues más bien me querían estafar. Muchas gracias y pues estamos en contacto y que pasen una bonita noche.
Gracias, mi querido amigo. Oye, pues...
Pero mira, de qué manera tan imperativa, sí. ¿Eh? No, tú traes más. Traía 300, le da 200. No, dame todo lo que traes. Y luego ya quería que le diera el dinero que tenía el guardado.
Curioso, ¿no? Pero antes le había dicho, no, yo no lo hago por dinero. A mí no, no, el dinero no me mueve. Pero del dicho al hecho. Y luego cuando ya saca la feria... Ay, amigo, pues es una historia algo... aleccionadora, ¿no creen? Es decir, hay que poner atención porque este tipo de personas son muy inteligentes. Además, de algún modo han aprendido a interpretar los gestos de las personas, ¿verdad?
Exacto. Y si dudas tantito, de ahí se agarran, ¿eh?
Sí, o abres más los ojos, o asientes un poco con la cabeza, aunque seas de manera involuntaria o inconsciente, Gina, que dices sí con la cabeza, ellos se fijan cualquier gesto y ahí ya valió.
Dice, de aquí soy. Pero qué bueno que tú defendiste lo que tenías, que fuiste fuerte.
Estuvo a punto de caer,
Sí, estaba ya dudando, pero qué bueno que se puso rudo y defendió lo que era suyo, ¿no?
Sí, pues sí, defendió su postura muy bien. Muchas gracias, mi querido amigo. Pues son de esas cosas que vale la pena escuchar. Adelante, tenemos más.
Fíjense que yo conocí un caso de una familia que era demasiado pobre, muy, muy, muy pobre, eso allá en el municipio de Huetamo, Michoacán, la Tierra Caliente. Yo viví en un pueblito, una ranchería, pues cercana ahí, como a 10, 15 minutos. Y cuentan que esas personas se hicieron de un terreno, pero ya este terreno ya había una casa. Y entonces la casa tenía unos pilares, era una casa pequeña de adobe, pero tenía unos pilares y un pretil. El caso es de que estaba muy deteriorada y ellos como que la restauraron. Ahora sí que eso es un caso un poco diferente a los demás, ¿no? De que se les aparece una luz o un difunto y dicen, es que hay dinero. Aquí simplemente pienso yo que fue casualidad. al ellos remodelar, digamos, la casa, tumbaron uno de esos pretiles y justo dentro de uno de esos pretiles estaba una olla llena con oro.
¡Wow!
Cuentan que la encontraron y todo, y ya cuando yo conocí a esta familia, tenían ya casa, digamos, no de super lujo, pero ya una casa más grande. Lo que sí vi es de que todo el terreno estaba bardeado. Estas personas usaron parte de ese dinero, me imagino, o ese oro, para la construcción del templo de ese lugar. No pasó nada, no murieron, al menos los señores, ninguno de ellos murió a los pocos días o las semanas de haber encontrado este oro, sino que ellos ya murieron ya de ancianos. El señor no hace mucho murió, la señora sí ya tiene un poco más de años. Entonces, también un tío mío había ido a remodelar una casa también de adobe, que era de las personas ricas de antes, a una ranchería, y ya estoy donde yo soy, también cercano a ese lugar. Y él encontró una talega de oro. Una talega de oro es una bolsita de cuero. Cuando ellos estaban picando la pared para ponerle cemento, enjarrarlo de cemento, fue cuando él encontró. Pero como mi abuelita nos enseñó, o más bien, bueno, también a mis tíos, en primer lugar, a la honestidad, a de que si algo no es tuyo, no tienes por qué tomarlo.
Así es.
Entonces él lo que hizo fue que una vez el dueño que fue a visitar la hora, le entregó esa talega con monedas de oro. No sé si eran centenarios, pero el caso es que eran monedas de oro. Saludos desde Las Vegas, Nevada, Marlon Zúñiga. Dios les bendiga a todos.
Gracias, mi querido amigo. Pues ahí hay historias de tesoros.
Por supuesto que siempre nos quedamos impactados. Y el tema de tesoros es muy recurrido y causa mucho interés, ¿eh? Oye, estos objetos que han desaparecido y que vuelven al mismo lugar, ¿pueden volver sin ser vistos? ¿Cómo es que se materializan en la casa en la que estaban y que los desecharon? Ahí está la incógnita.
El gran misterio, Gina, difícil de responder. ¡Nos vamos!
Hemos llegado al final y, como siempre, agradecemos tu participación, tu presencia. Mientras tanto, que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.